15 de julio del 2019. Muy buenas noches. Comienza otra semana de debates aquí en Partida W, el debate en la radio. ¿Qué va a pasar con este país? Medio año hablando de Jesús Santrich. Ahora otro medio año o más hablando de Andrés Felipe Arias, mientras el desempleo está disparado, la pobreza aumentó en la mitad de las regiones de Colombia. ¿No sería desgastarnos al entrar a discutir la segunda instancia retroactiva? Esto va a tomar un buen tiempo para que lo discuta el Congreso de la República, así lo pidió la Corte Constitucional. ¿Tiene nombre propio la segunda instancia retroactiva? Repito la pregunta, ¿de verdad vale la pena que el país se desgaste en esto? ¿Es una prioridad para Colombia tener una segunda instancia retroactiva cuando en otros frentes pues hay falencias, hay problemas que solucionar? Senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, me encanta saludarlo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para mi compañero aquí de panel, doctor Palacios. Y por supuesto, un saludo muy cordial a toda la gente que nos escucha.
¿Descansando por estos días?
No, ¿no? Imagínese que el 27 de julio se cierran las inscripciones de candidatos en todo el país.
Ah, repartiendo avales de lindos, revisando todo ese tema, ¿no?
Examinando, sí, ese tema. Hay que asumir con toda responsabilidad ese asunto, no solo para que no le metan goles a uno con gente cuestionada, sino también para ser responsable con la ciudadanía que querrá votar por el verde y tendrá la confianza en los candidatos que presentemos.
Bueno, gracias por acompañarnos en Partida W, senador.
A usted muy amable.
Su contraparte, el concejal de Bogotá, Daniel Palacios, concejal por el Centro Democrático. ¿Cómo me le va, concejal? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo. Un placer estar aquí en Partida W. Un saludo muy especial a toda la audiencia y a mi contraparte en este debate, al senador Antonio Sanguino, ex colega
del Consejo. ¿Ex colega del Consejo de Bogotá? ¿Lo extraña?
Pues sí, los debates eran buenos.
¿Y a usted cómo le ha ido de concejal? ¿Va a repetir?
No. Yo ya, este ejercicio ha sido más que suficiente trabajando por la ciudad. Tuve el honor de presidir el Consejo de la Ciudad siendo mi primer periodo como concejal, y siendo que el Consejo es tal vez la escuela más grande que hay en política, diría yo, tratando los temas de la ciudad más importante de Colombia, creo que buscaremos otro espacio en donde servirle al país.
El gobierno.
Vamos a ver qué sucede.
¿Usted lo ve en el gobierno, senador?
Sí, solo que hay que preguntar que ¿cuál gobierno?
¿Cuál gobierno? El gobierno, si llegas a ver algún gobierno, en el único gobierno que hay hoy, que es el gobierno de Iván Duque.
¿Hay otro gobierno, senador?
Pues es que no sé, porque si me pregunta por Bogotá, tampoco veo el gobierno de Bogotá.
Ah, bueno, no, se supo salir usted. Oiga, gracias por acompañarnos a los dos en Partida W, y que comience el debate, 9:04 con el numeral Partida W, nos pueden acompañar en esta conversación. Comienzo con usted, senador Antonio Sanguino. ¿Tiene nombre propio la segunda instancia retroactiva? ¿Vale la pena que el país se meta en esta discusión?
No, claro que no, es que venimos de las obsesiones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Y ahora nos vamos a meter en la ley AFA, Andrés Felipe Arias.
O sea, con nombre propio.
Por supuesto, es que es inevitable pensar que cuando el uribismo quiere proponerle al Congreso aplicar retroactivamente la doble instancia para aforados, pues no pensemos en Andrés Felipe Arias, que está recién aterrizado en Colombia. Hoy nos hemos enterado, por ejemplo, que el IMPEC no le hace caso a los jueces de la República y toma la decisión de que el doctor Andrés Felipe se mantenga en las casas fiscales, en Usaquén, en la guarnición militar de Usaquén. No sé si el gobierno quiera presentar un proyecto de ley para eliminar los beneficios carcelarios para las personas condenadas por corrupción y al mismo tiempo tenga en unas condiciones especiales Andrés Felipe en una guarnición militar en Usaquén. Pero yo creo que no es bueno, no es serio que un Congreso de la República legisle para una persona. Las leyes deberían ser impersonales, y que además de eso, una revisión de la condena a Andrés Felipe, como sería la aplicación de la segunda instancia retroactiva, signifique abrir una tronera para que todos los casos, imagínense ustedes, el del Gordo García, ¿no? el de Joselito Guerra de la Espriella, el de Santo Firmino Botero, ¿no? Y el de todos los que pasaron por el proceso 8000 y por la parapolítica sean revisados a propósito de hacerle una venia y un favor ante Felipe Arias.
Y me imagino que eso habrá que crear una sala especial para revisiones, es como crear otra JEP.
Pues imagínese, es crear una sala de revisión y además de eso póngase a pensar usted las consecuencias fiscales que tendrían unas revisiones que finalmente conduzcan a la absolución de quienes ya fueron condenados en estos años en los que imperó, digamos, un modelo de aplicación de justicia para los aforados en el país.
Concejal Daniel Palacios, ¿tiene nombre propio la segunda instancia retroactiva? ¿Es la ley Andrés Felipe Arias?
Bueno, lo primero que te escuché decir era que si eso era un desgaste, meternos en este tema. Yo creo que nunca es un desgaste buscar garantías procesales y buscar justicia en un país que tanto lo necesita. A mí me impresiona a veces escuchar cómo politizan los temas. Si aquí no fuera un tema de Andrés Felipe Arias el que abre la coyuntura, digamos, lo que además tampoco es cierto, porque desde el 2007 venimos en este tema, y de hecho tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema han reconocido de cierta forma esa falencia que había en la Constitución, porque es que hoy hay doble instancia, o sea, hay que hablar claro, hoy hay doble instancia en la Corte Suprema de Justicia para los aforados. Hoy tenemos la sala de instrucción y después tenemos la sala plena como esa segunda instancia. Quiere decir, sí existía un vacío en la Constitución para dar esa garantía procesal a quienes hoy son aforados. Entonces, obviamente para muchos congresistas hoy, pues es muy cómodo porque ellos tienen garantizado la segunda instancia. No se tienen que poner en el pellejo de quienes no la tuvieron. No se tienen que poner en esa situación. Pero eso es un tema de justicia. Fácil hablar de Andrés Felipe Arias. Son más de 250 personas las que han sido condenadas sin tener la oportunidad de una segunda instancia. Y eso es un principio universal. Es un principio que Naciones Unidas lo ha reconocido. Está establecido en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como un principio que se debe tener. Naciones Unidas hace poquito se pronunció también frente a eso, en particular en el caso de Andrés Felipe Arias, pero porque fue ese caso el que le llevaron. Ahora, yo creo que hay una cosa que hace mucho daño, y es confundir a la opinión pública con hablar de una segunda instancia con impunidad. Entonces ya uno dice, no, es que van a dejar libre al Gordo García, no, es que van a dejar libre... No, es que uno tenga la oportunidad de apelar no quiere decir que el fallo va a ser diferente al fallo que ya se tiene. Lo que sí se busca es tener una garantía procesal.
¿Pueden ratificar esa condena?
Claro que la pueden ratificar, porque es que la apelación no garantiza que el fallo vaya a ser favorable a lo que pretende la persona que lo está solicitando, pero sí es una medida que es una garantía procesal que deben tener todos los ciudadanos. De hecho, todos los ciudadanos la tenemos. Hoy cualquier ciudadano común que tenga un tema de penal, pues tiene la primera instancia, tiene la segunda instancia, tiene la casación. O sea, quiere decir, hay un proceso en donde se le dan todas las garantías. Eso es lo único que yo creo que aquí se está mirando. Ahora, que son 250 personas, que puede ser engorroso. Hombre, yo creo que sea engorroso no puede ser una excusa para no darle garantías procesales y tener justicia en un país.
Que comience la conversación, senador Sanguino. Independiente de que sea o no sea Andrés Felipe Arias, como dice el concejal Palacios, hay un vacío en la Constitución. ¿No habría que arreglar eso?
Pero fue resuelto con el acto legislativo 01 del 2018, en donde precisamente el Congreso instituyó la doble instancia, solo que advirtió una cosa que me parece que es elemental en la aplicación del principio de seguridad jurídica que todo Estado moderno debe garantizar, y es que esa doble instancia no fuera retroactiva. Porque en estos 20 años de vigencia de la Constitución del 91, lo que quiso el constituyente del 91 precisamente, fue que en virtud de garantía del fuero del que gozan los aforados, en este caso los congresistas y las personas que gozan de fuero, se evitaba que esa persona fuera juzgada por la justicia, por un juez, digamos, del circuito, y que el más alto tribunal de justicia del país fuera quien asumiera el juzgamiento y la investigación en el juzgamiento de las personas que gozan del fuero. Y precisamente, en contraprestación a los beneficios, a esas prerrogativas de que gozan los aforados, pues la instancia, la única instancia de la Corte Suprema fue la que se instituyó en la Constitución de 1991. Y luego, pues el Congreso ha reconocido hacia adelante que entonces, para mayor garantía de los aforados, pues se instituye la doble instancia, que es lo que ocurrió con el acto legislativo 01 del 2018. Abrir la puerta para revisar todas las condenas que han ocurrido en estos últimos 25, 28 años, pues a mí me parece que es absolutamente inconveniente, y repito, que sería una decisión que entronizaría una inseguridad jurídica con unos costos desde el punto de vista fiscales y desde el punto de vista de la certeza jurídica que enredarían al país en un momento en el que hay otras urgencias y en el que el país más bien está esperando que la Corte Suprema conozca y juzgue y castigue otros delitos como los que hemos venido conociendo, incluso sobre los que tiene que comparecer el propio Andrés Felipe Arias, por ejemplo, los casos de Odebrecht, ¿no?, en el que también ha sido mencionado el doctor Andrés Felipe.
Que recibía mensualmente una mesadita.
Sí, eso dicen, que tenía, sí, que hacía parte de la nómina.
Sí.
Sí. De Odebrecht, y eso,
pero eso
dijo,
hace parte,
eso
de la condena, ¿no?
Tobula, sí. Y sobre eso tiene que responder. Bueno, para no hablar del proceso sobre el que fue condenado.
Sí.
¿No?
Sí,
en el que, por supuesto, no se puede hablar de una persecución política, a no ser que aquí dijéramos que el doctor Alejandro Ordóñez, que lo sancionó y lo inhabilitó por 17 años, ¿no?, fuera el representante de una fuerza política empeñada en perseguir al uribismo, o la fiscal Vivian Morales, ambos hoy funcionarios del gobierno Duque en el extranjero.
Yo no mezclaría una cosa con la otra, digamos. Si aquí existe otro delito que se le pueda llegar a imputar a Andrés Felipe Arias, pues tendrá que responder como cualquier otra persona cuando se llegue a esa consideración. Ahora, le hago una pregunta, senador, que además sería interesante. Si hoy a Andrés Felipe Arias se le abriera un proceso nuevo, vea la cosa, para ese proceso nuevo sí tendría la doble instancia. Porque entonces ahí sí, como ya está en un proceso nuevo y como ya hoy la doble instancia la tiene la Corte Suprema de Justicia, ahí sí tendría la garantía. Entonces vea lo que dice el Pacto de los Derechos Hombre en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice claramente eso. Dice, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidas a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Hombre, aquí no estamos hablando de nada distinto a que hay 250, 300 compatriotas, sean culpables o no sean culpables, que no tuvieron el mismo derecho que hoy tienen muchos. Y vea que es lo curioso. Es básicamente nosotros decir eso. De aquí para allá comenzamos a juzgar bien con todas las garantías. Y de aquí para atrás, pues se fregaron. Quiere decir, de aquí para adelante, démosle las garantías que amerita, que es tener la segunda instancia, que es reconocer que eso era un vacío que tenía la Constitución. Hoy ya lo tenemos claro, hoy tenemos la sala de instrucción, hoy tenemos la sala plena. Hoy a cualquier congresista, a cualquier aforado del país que tenga un proceso penal, se le va a garantizar esa condición. Pero le estamos diciendo a otros colombianos, sin mencionar quiénes, y hay muchos colombianos, sencillamente decir, a ustedes y no. Mejor dicho, ustedes, como lo decía el senador, por la seguridad jurídica, no pensemos en la justicia, sino pensemos en la seguridad jurídica, que además igual habría seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica se establece a partir de que usted tiene una segunda instancia. ¿Cuándo vuelve a quedar en firme el fallo? Pues cuando haya la segunda instancia. Ahora, tendrán que apelar ellos. Muchos de pronto no lo harán, algunos sí lo harán. Uno no puede vaticinar ahí qué va a pasar. Pero, hombre, pensar que le debemos negar la capacidad a una persona a acceder a un derecho, sencillamente porque es engorroso, o porque políticamente es conveniente atacar a Andrés Felipe Arias, al uribismo, ahora meterlo con Odebrecht, o sea, todo, cualquier comentario que podamos hacer, pues, hombre, saquemos la discusión de la parte política, saquemos y entendamos que Andrés Felipe Arias es un ser humano igual que todos, y es un colombiano igual que todos, y tiene derecho a tener las mismas garantías que tenemos todos. No importa si es uribista, no importa si es petrista, no importa si es el señor Santrich que anda fugado de la justicia, no importa el que sea. Hoy el señor Santrich, vea cómo son las cosas, el señor Santrich hoy va a tener la doble instancia. Hoy va a tener la doble instancia.
Claro.
Pues, si aparece algún día.
Y Alvarez, si aparece algún día. Y usted, cualquiera de nosotros.
No, y usted, senador, se va a tener.
Claro,
yo no tengo fuera.
Gozaríamos,
yo sí no tengo fuera.
Gozaríamos de la doble instancia como cualquier ciudadano en Colombia.
Excepto eso.
Pero claro, pero es que las reglas de juego de cada sociedad, o mejor, las reglas de juego de una sociedad se van construyendo también temporalmente. Imagínense ustedes la estabilidad institucional de un Estado que cada vez que haga una reforma al Código Penal, entonces instituye el criterio de la retroactividad. Imagínense ustedes en qué quedarían los procesos penales desde el momento en que se produzca esa reforma hacia atrás. Aquí no habría estabilidad jurídica de ningún tipo. Y a mí me parece una absoluta irresponsabilidad del uribismo, que además, cuando el país está demandando soluciones en asuntos tan prioritarios, ¿no?, como por ejemplo los problemas de corrupción que van apareciendo diariamente en el país, como por ejemplo los problemas que tienen que ver con los indicadores de desempleo, con los indicadores económicos, como por ejemplo los asuntos que tienen que ver con atender los problemas de seguridad en la Colombia profunda, en donde además, y en buena parte del país, en donde además están apareciendo fenómenos con renovado ímpetu de violencia y de deterioro de los indicadores de seguridad. Cuando está ocurriendo todo eso, entonces vamos a meter al Congreso de la República en una discusión sobre la retroactividad de la doble instancia, porque ya la doble instancia existe. Esa no es la discusión. La doble instancia está instituida desde enero del año 2018. Precisamente porque la sociedad colombiana evaluó de que era necesario, y porque además sectores políticos así también lo entendieron, que era necesario incorporar la doble instancia en el juzgamiento de las personas que gozan de fuero en el país, ¿no? Pero de ahí a llevar eso hacia atrás, ¿no?, como podría ocurrir con cualquier otra reforma del Código Penal o con cualquier otra reforma a la justicia, genera además una discusión absolutamente inconveniente, innecesaria en estos momentos en el país, y genera una inestabilidad institucional, ¿no?, en momentos en que lo que necesitamos es echar hacia adelante, avanzar, digamos, y construir una reforma a la justicia que le resuelva el problema no a Andrés Felipe Arias, sino al ciudadano común y corriente que tiene dificultades para acceder a la justicia.
¿Nos vamos a meter en una inestabilidad institucional, concejal?
No, es que ahora todo lo que no le gusta a la oposición, lo que le parece que lo van a votar en contra o no le gusta, entonces es meter al país en discusiones que no tienen que meter. ¿Qué paso está el Congreso? ¿Qué paso los eligieron y paso les pagan? Para que debatan las leyes que el país propone. Y cualquier senador tiene la facultad de meter cualquier ley.
Las que el país necesite, no las que necesite.
Pero es que ¿quién decide quién las que necesita? ¿No usted, senador?
Felipe, esto tiene...
Pero senador, ¿quién es el que decide quién la necesita? ¿Usted? ¿Su partido?
Pues yo no, pero el país, ahí están los sondeos de opinión, ahí están los temas que le interesan a los colombianos.
Aquí todos los senadores, todos los senadores tienen la facultad de radicar un proyecto de ley.
El corriente es la libertad de Andrés Felipe.
No, y me imagino que todos los proyectos que se ha radicado, senador, los consulta en una encuesta amplia y le pregunta al electorado colombiano si eso es lo que quiere.
A ustedes que les gusta tanto el estado de opinión, ¿no?, y que defienden tanto el estado de opinión, pregúntele a la opinión si el problema que les interesa a la opinión pública colombiana es la libertad o no de Andrés Felipe Arias.
Claro, y uno solamente debe legislar sobre lo que le importa a las encuestas.
No, ustedes que defienden,
senador,
tanto el estado de opinión.
No, pues, pero usted es el que está hablando de
Congreso,
que yo creo que el Congreso debe legislar sobre lo que es correcto, no sobre lo que es popular.
No. Y también sobre lo que es conveniente para el país. Nosotros creemos
que
esa no es la prioridad del país.
Y nosotros creemos que
si es conveniente. Poner al Congreso a discutir sobre la libertad de una persona.
Es que quiere hablar de una. No, es que lo que lo están llevando a una persona.
A mí me parece que eso es absolutamente.
Claro, es que ustedes. Es que lo bueno del debate y lo que les conviene a ustedes políticamente es llevarlo entre Felipe Arias. Y eso está muy claro. Pero yo sí quisiera ponerme en los zapatos de los más de 300 familias de las personas que han sido condenadas. Yo no estoy hablando solamente de Andrés Felipe Arias. Hoy sacaron y escucharon. De hecho, en la W en la mañana estaban hablando de cuántos procesos podrían ser. Hablaban de entre 250 y 300. Hombre, esos 250, 300 personas también son colombianos, senador, y también merecen tener todas las garantías que tiene usted hoy como senador de la República, que quienes pasaron por el Senado de la República también la tienen. Y de pronto a muchos no les importa, pero ¿sabe por qué no les importa? No porque no les importe tener justicia y tener garantías procesales, sino porque a la gran mayoría de los colombianos no les gusta ni les importa qué pasa con un senador ni con un ministro, porque entonces ahí entraríamos en otro debate, y es si debe existir o no el fuero. Eso es un debate interesante para dar. A mí sí me gustaría más bien que en vez de salir a criticar la doble instancia, más bien se quitaran el fuero. Eso sí sería muy interesante. Eso sí, le aseguro que eso sí le gustaría al país, porque yo no los veo rasgándose la investidura a los congresistas actuales diciendo no, quítenos el fuero y desmontemos la sala de instrucción que tocó crear, y ahí sí no hablan del costo. Sí, porque es que hablemos del costo ahora para esos 250, pero no hablemos del costo de lo que genera ahora para todos los que tienen fuero. Entonces, si fuéramos a dar un debate serio, entonces acabemos el fuero. Claro. Y que todos vayan a las cortes como tienen que ir.
Estoy de acuerdo.
Eso sí
usted.
Sería un debate interesante. Pero hoy, mientras haya fuero, todos los aforados deben tener los mismos derechos.
Voy a contar una cosa. En el acuerdo de paz de La Habana, ¿no?, hubo un momento en el que se discutió si los expresidentes deberían comparecer o no a la Jurisdicción Especial de Paz como cualquier tercero participante en el conflicto, ¿no? y quienes primero salieron a defender que eso, o mejor, a rasgarse las vestiduras y a decir que no se podía permitir que los expresidentes concurrieran a la Jurisdicción Especial de Paz, fueron los uribistas. Les producía terror que el expresidente Uribe tuviera que concurrir a la Jurisdicción Especial de Paz sobre hechos que ocurrieron en su gobierno, o cualquier otro expresidente, sobre hechos que ocurrieron en sus gobiernos que fueron violatorios de los derechos humanos.
¿Y por qué si no hablamos del estado de la opinión,
del derecho internacional
humano? ¿Y por qué si no hablamos del estado de la opinión y le preguntamos a los colombianos qué opinan de la JEP?
Ahí sí
no les gusta. Y ahí sí no tuvieron ningún problema en crear la JEP. Y ahí sí no hubo problemas de plata.
Pero le voy a decir una cosa.
Ahí sí no hubo problemas de plata.
Le voy a decir una cosa. Las partes acordaron preservar el fuero de los expresidentes de la República.
No preservarlos, sino sencillamente mantenerlos fuera de la Justicia Especial para la Paz. Hoy un presidente tiene un proceso muy claro.
Mantenerlo. Entonces, usted que está pidiendo que acabemos el fuero, pues acabemos todos los fueros, incluyendo lo de los expresidentes.
No, ahí hay un tema.
Acabemos todos los fueros.
Y yo estaría de acuerdo en acabarlo, pero no para la JEP.
Incluyendo.
Pero no para la JEP, sino para las cortes legítimas de este país. Porque yo sí le digo una cosa: lo que ha pasado con la JEP en este país, y nosotros no hemos estado de acuerdo con él. Ah, pero usted fue el que trajo la JEP.
Estaba poniendo un ejemplo en relación con
la JEP. Trajo la JEP.
La discusión no es sobre la JEP, sino sobre los fueros.
No. La discusión es sobre la JEP, porque nosotros no consideramos que la JEP sea una corte independiente y una corte imparcial. Claro, si fuese una corte imparcial lo haría.
Porque es que el fuero, por supuesto, ofrece unas condiciones especiales para quienes tienen unas responsabilidades públicas y unas responsabilidades en el Estado, pero también tiene unas exigencias a la hora de su juzgamiento, y por eso existe una sola instancia en la Corte Suprema, por eso.
¿No? Y se reconoció
como contraprestación al hecho de que se gozara de un fuero. Por eso no existía la doble instancia. Pero luego los legisladores argumentaron...
pero no solo los legisladores,
que además del fuero tuvieran doble instancia. Listo, hay doble instancia. Ahora nos van a pedir que, como llegó extraditado el doctor Andrés Felipe, entonces esa doble instancia tiene que ser retroactiva, y el primer caso que tiene que conocer es el de el doctor Andrés Felipe.
En ninguna parte ha dicho que es el primer caso, creo yo.
La ley AFA. Andrés Felipe Arias.
No, estamos de acuerdo, y esa es la forma de venderlo. La forma de venderlo es sencillamente en contra de Andrés Felipe Arias, que además, muchos de estos partidos que se rasgan las vestiduras por ver a Andrés Felipe en la cárcel son los mismos que celebran la impunidad de un tipo como Santrich, y eso está absolutamente claro, y celebraron allá con bombos y platillos cuando llegó al Congreso de la República a posesionarse, sencillamente para burlarse de todo. Yo, por ejemplo, veo un tipo como Iván Cepeda, allá fue a acompañarlo a la fiscalía, a sacarlo en el carro celebrando. ¿A qué? A que llegara a posesionarse y a ser un prófugo hoy de la justicia. Entonces, hombre, aquí no confundamos una cosa. El tema de la JEP, el Centro Democrático ha sido muy claro en nuestra posición frente a la JEP, frente a una corte que no consideramos que es imparcial, y una corte que claramente tiene un norte ideológico. Y lo ha demostrado, y lo demostró ética también en el fallo de Santrich. Y por eso nosotros no consideramos que ese sea un escenario válido, por ejemplo, para juzgar a un expresidente. Eso es absolutamente claro. Pero aquí el debate que nos trae hoy a esta mesa es muy sencillo. Es si el gobierno colombiano, el Estado colombiano, las cortes colombianas han reconocido, senador, es que no fue el Congreso de la República el que se inventó la segunda instancia. La Corte misma, en una sentencia, dijo: tiene el Congreso de la República un año para legislar sobre eso. La misma Corte Constitucional lo pidió.
Lo hizo.
Se creó la sala de instrucción, pero por
ya
eso.
Lo hizo.
Ya lo hizo. Creó la sala de instrucción.
Entonces
no hablemos de que eso fue ni un capricho de los congresistas.
Ya lo hizo.
No fue capricho de los congresistas, ni fue capricho de las cortes. Fue hecho haciendo caso un principio internacional y reconociendo que ninguna constitución es perfecta, claro, y que hay que mejorarla, y eso era un vacío que tenía. Ahora, que podamos darnos un debate y preguntarnos, hombre, ¿será que si hoy estamos reconociendo que había un error? ¿Será que si estamos reconociendo que había un vacío, que hoy lo llenamos? ¿Será que es justo con las personas que fueron condenadas antes, sin tener esa misma garantía procesal que se le va a dar hoy a las personas? ¿No valdría la pena examinarlo? ¿No valdría la pena dar un debate en el Congreso sobre eso? Hombre, yo creo que sí. Y si no, el Congreso de la República, en su saber y entender, considera que no es una ley que debe ser aprobada, un acto legislativo, porque tendría que ser un acto legislativo, pues no se aprobaría. Pero pretender que no es de importancia que 300 familias colombianas no hayan tenido las mismas garantías de las que hoy gozará la familia del senador Sanguino, pues hombre, a mí me parece que tampoco es justo con estos colombianos que también son de carne y hueso y que Claro, muy fácil poner el nombre de André Felipe Arias, pero vuelvo y repito, son más de 300 familias que tienen esta condición.
¿No cree, senador, que es injusto con esas 300 familias?
Pero es que son 300 familias que han gozado del poder, que han ejercido el poder, que fueron condenadas con todas las garantías procesales.
Y que en una cárcel tradicional no está, ¿no?
Que fueron demostradas su culpabilidad y su responsabilidad.
En primera instancia.
Que además fueron juzgadas con las reglas de juego de ese momento de la sociedad colombiana. ¿Qué tal entonces que si mañana aprobamos una reforma del Código Penal, entonces lo volvemos retroactivo? ¿Qué tal que porque los que fueron juzgados con el Código Penal anterior seguramente gozaban de menos garantías o fueron juzgadas injustamente?
Pero,
a mí me parece que eso es un argumento traído,
senador,
de los cabellos.
Una pregunta,
eso no es serio, mismo... ni es, digamos, es sensato,
Juan Pablo,
en el debate público en el país. Pues que esas personas fueron juzgadas, ellos sabían que cuando cometían delitos iban a ser juzgados con esas reglas de juego, de manera imparcial, de manera impersonal. Y violaron la ley y fueron juzgadas con las reglas de juego que tenía la sociedad colombiana para juzgar sus actos y para condenarlos si encontraban su responsabilidad y su culpabilidad.
Pero es que
entonces ahora resulta que porque se instituyó la segunda instancia, a partir del año 2018 tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y de nuevo volverlos a juzgar, ¿no?, con... arreglo a unas nuevas circunstancias legales, ¿no?, que no existían cuando ellos, ¿no?, fueron juzgados. Ahora, el fuero les sirvió para que fueran juzgados en una sola instancia, pero también les sirvió para proteger muchas de sus actuaciones, ¿no?, sobre las cuales posteriormente fueron unas circunstancias mediante las cuales...
¿Usted le tiene una pregunta al senador?
No, yo le iba a hacer una consulta porque
Pero le invito a que le haga esa consulta y ese comentario se lo haga después de esa pequeña pausa comercial. 9:28, usted escucha Partida W.